Parlamentarios del Frente Amplio se reunirán hoy con asesores del Ministerio del Interior para analizar la ampliación del sistema de penas alternativas a la prisión para determinados delitos no violentos. Si bien ya existen hoy alternativas a la prisión para ciertos casos, ahora se ampliaría el espectro abarcando incluso a quienes hayan reincidido. Esta iniciativa comienza a discutirse junto con un plan del gobierno para descongestionar algunos centros de reclusión luego de que se conociera ese informe muy crítico sobre la situación carcelaria que elaboró el relator especial de la ONU, Manfred Novak. ¿En qué consisten estos cambios legales que tiene estudio el Frente Amplio? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos.
El tablero político.
Para eso estamos con el doctor Jorge Orrico, abogado penalista, diputado de Asamblea Uruguay Frente Amplio, miembro de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Doctor Orrico, buen día.
Buenos días.
Yo citaba recién a Novak, y bueno, resulta que el relator especial de la ONU, en su informe, señaló que la prisión preventiva por delitos que no son graves ni violentos contribuye de manera importante a los graves niveles de sobrepoblación penitenciaria. ¿Es coincidiendo con esa observación que se dispara esta gestión y esta reforma?
Sí, además hay un informe del BID, que es muy reciente también, que va por la misma vía. Es decir, el Uruguay está superpoblado en sus prisiones, entre otras cosas, porque hay delitos que por su gravedad ameritarían otro tipo de medidas que el sistema no lo permite.
Ahora, la legislación habilita las penas.
Sí, habilita, pero son restrictivas y no contemplan algunas situaciones. Por ejemplo, el hecho de que el individuo tenga un antecedente, no importa cualquiera, ya deprime la posibilidad de realizar medidas alternativas. Pero yo creo que lo más importante de esto es destacar que filosóficamente y jurídicamente un sistema carcelario en el cual está todo el, por lo menos un sistema legal carcelario, debe tener medidas de este tipo, aunque en las cárceles sobre el lugar. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el problema es que todos estamos de acuerdo que no es lo mismo el individuo que robó una manzana con otro que asesinó una familia entera, para poner ejemplos muy extremos. Ahora, en la legislación uruguaya de hoy, en los hechos, eso se traduce exclusivamente en cantidad de pena, pero no en cualidad de pena. La diferencia ahí es cuantitativa y no cualitativa. En realidad, un sistema que se precie debiera hacer lo posible para que la gente no estuviera en prisión, poner en prisión aquellos casos que realmente lo ameritan. Porque si no sucede, que yo voy a poner a un muchachito de 19 años, 20 años, que hizo un hurto muy menor, ¿no?, al lado de un individuo que, por ejemplo, está en la trata de blancas, o en la droga, o en cosa por el estilo.
Bueno, estaría la alternativa de separar.
Bueno, estaría la alternativa
de esos dos tipos de reclusos.
En los hechos, hoy no, eso no sucede.
Bueno, de hecho no sucede.
Pero está bien, hay que hacerlo eso también. Por supuesto que hay que separar. Pero de todas maneras, en el ambiente de la cárcel, por más separados que estén, hay que tener en cuenta que ese tipo de individuos tienen un ascendiente sobre los demás que es muy grande, porque tiene una mayor capacidad intelectual, porque es un caballero, porque tiene una conducta impecable y porque es el que termina, en definitiva, siendo aún por las propias autoridades de la prisión, se le mandan a hacer determinadas cosas, hasta aún de contralor y demás, porque bueno, porque es el individuo que más capacidad tiene para hacer esas cosas. Entonces, lo primero es un problema de que a mí me parece que no me gusta que esto se esté tratando justo cuando además hay que descomprimir las cárceles, que es un efecto que puede llegar a tener, pero me parece que lo más importante es que un sistema de estos tiene que existir. Segundo, algo que preocupa a la población, que es reiterantes, ¿no? Individuos con antecedentes. Bueno, con el individuo con antecedentes se puede ver premiado, o se puede, no es premiado, beneficiado con un tipo de pena de esta naturaleza, en el caso de que el delito por el que entró no afecte el mismo bien jurídico que los antecedentes que tiene. Voy a tratar de explicar este trabalengua.
Pero ¿por qué no? A ver, quizás antes de eso convenga explicar qué es lo que existe hoy, qué establece la ley 17.726 y qué es lo que ustedes se proponen modificar, cuáles son las flexibilizaciones, bueno, que piensan introducir.
En cuanto a reiterantes, reincidentes y habituales, lo que se propone es que cuando la gravedad del delito sea mínima, se le puede aplicar a ellos, siempre y cuando no afecten al bien jurídico de que se trate. Vale decir, si un individuo es un habitual porque viene con delitos de hurto, ¿ah? Y viene con otro delito de hurto, por menor que sea ese delito, no va a poder ser objeto de este tipo de medidas. Uh-huh. En cambio, si ese individuo que tiene antecedente por hurto cae porque tuvo un accidente de tránsito donde hubo heridos, y como tiene antecedentes no cabe el procesamiento sin prisión, porque hay que tener en cuenta acá que el procesamiento sin prisión solamente es para el primario. Bueno, en ese caso, que lo que afectó fue un bien jurídico distinto, podría eventualmente aplicarse una medida de este tipo. A eso se refiere el cambio con respecto a los reiterantes, ¿no? Luego, cuando se habla de delitos culposos, que son fundamentalmente los delitos cometidos en ocasión del tránsito, ahí se agrega otra cuestión, otra posibilidad que tiene el juez, que ahora era de retirarle la libreta por un plazo máximo de 2 años, ¿no? Retirarle la libreta por un plazo máximo de 2 años está bien, pero se le agrega el hecho de que el individuo tenga que hacer cursos de manejo defensivo, que hoy lo realiza, no es que estoy pasando ningún chivo, pero hoy, hasta donde yo sé, solamente lo realiza el Automóvil Club del Uruguay. De todas maneras, la ley lo que va a decir es, en alguna institución especializada, sea pública o privada, de manera que el individuo no solamente tenga una sanción en cuanto a que se le va a retirar la libreta por un determinado periodo, ¿no? Para lo cual, además, es imprescindible la creación de un registro nacional de conductores, para que la medida funcione correctamente. Cosa que en Uruguay es difícil. De todas maneras, la ley lo que tiene que hacer es dar el marco para que estas cosas puedan realizarse. Si no, no tendrían demasiado sentido. Y bueno, y estas son fundamentalmente algunas de las situaciones que se van a dar. También se da el arresto domiciliario, que es una cuestión que es muy importante, pues lo que yo hablaba de la pena cualitativa. En el Uruguay la pena fundamentalmente, en el 95-96% de los casos, es una pena de privación de libertad, es decir, menoscabo de la libertad ambulatoria de un individuo. Bueno, lo que se hace al dar prisión domiciliaria es, el individuo está menoscabada su libertad de ambulatoria. El individuo no puede ni al estadio, ni al cine, ni a ningún lado. Pero el individuo sí va a estar en un lugar distinto que la cárcel. Y además, si ese individuo trabaja, ese individuo va a salir a trabajar todos los días, simplemente después del trabajo no se puede ir con los amigos a celebrar algo, sino que después del trabajo se va a tener que ir a su casa. Alguno me puede decir, bueno, pero está en su casa. Bueno, yo lo que les pido a algunos que hagan el esfuerzo intelectual de imaginar que todos los días se levantan y ahí donde termina la puerta de su casa, ahí termina su hábitat, ahí terminó todo. Claro, no en todas las ocasiones esto se puede hacer. Por eso se deja muchas veces al arbitrio del juez este tipo de cosas. Y hay una medida que me parece clave, que dice que con el consentimiento del implicado se le podrá colocar una pulsera localizadora. Vamos a ver si yo logro hacerme entender. Al individuo se le coloca una pulsera, que no se puede sacar bajo ningún método, en la cual la autoridad sabe ¿dónde está territorialmente el individuo en forma permanente?
Sí, es una pulsera con GPS, digamos.
Ahí está, exactamente. Si yo no sé bien la parte técnica...
seguimiento satelital.
Ahí está, de la parte técnica no me pregunte demasiado. Pero sé que, bueno, puede haber distintos métodos. Cada vez son más sofisticados, eso no hay duda. Entonces, esto tiene que ser con el consentimiento de la persona. Yo sé que de pronto van a venir personas especialistas en derechos humanos o que han dedicado su vida a eso y de pronto objetan este tipo de cosas. Bueno, pero un individuo que toma una pulsera, mi razonamiento es muy simple y lo digo como abogado defensor que he sido, ¿no? Si a mi cliente le dicen, te ponemos preso, te ponemos una pulserita, yo creo que no hay alternativa.
Y usted dice que en ese caso el que iba a estar preso va a preferir tener la pulsera y contar con otro tipo de pena, una pena que, por ejemplo, como decía usted,
la prisión domiciliaria obligación de presentarse a la autoridad o la pero lo importante es que muchas veces la medida alternativa y sobre todo la libertad bajo vigilancia, ese tipo de cosas, a veces fracasan por falta de seguimiento. Entonces, el problema es que normalmente los regímenes de libertad asistida son buenos, ¿no? En el mundo se recomiendan y funcionan correctamente en el sentido de que el número digamos, de detenidos o de procesados o sentenciados que cumplen con la medida a cabalidad es muy superior a los que no lo cumplen. El problema es que, como siempre sucede en la vida, cuando uno aparece en un asalto, bueno, esa es la gran noticia, y todos tendemos a un abuso de la inducción. Pasó una vez, luego pasó siempre, ¿no? Entonces yo creo que prestigia la medida el hecho de que al individuo se le diga, bueno, tú puedes salir, pero nosotros sabemos dónde estás. De manera que mañana se dice que se cometió una rapiña acá en la esquina y a esa hora y en ese momento estaba ese señor y está registrado, no hay más nada que hablar. Entonces el individuo procesalmente va a complicar enormemente su vida. De manera que hay una vigilancia efectiva. Algunos dicen, bueno, pues esto es una especie de gran hermano. Bueno, yo creo que eso de gran hermano a veces se abusa de la imagen de gran hermano, ¿no? Porque además se trata de alguien que, a fin de cuentas, cometió un delito.
En perspectiva.
Estamos en entrevista esta mañana con el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Con él estamos conociendo este anteproyecto que maneja la bancada del oficialismo para ampliar el sistema de penas alternativas a la prisión para determinados delitos no violentos. Quizás ahí tengamos que empezar por una precisión, doctor Orrico. ¿Cuáles son los delitos en los que el protagonista podría quedar eximido de la prisión?
El principio general es que pueden ser beneficiarios de este tipo de... Yo no sé llamarle beneficiario, porque en realidad es una pena. Pueden ser penados de esta manera, vamos a empezar a emplear los términos correctamente, aquellas personas que prima facie el juez considere que no va a recaer en el caso pena de penitenciaría. La pena de penitenciaría...
Y aclaremos, la ley vigente dice, el juez podrá no decretar la prisión preventiva de procesados primarios cuando prima facie entienda que no ha de recaer pena de penitenciaría. Ahora, en el texto nuevo, ustedes van a disponer que el juez en esos casos no decretará la prisión preventiva.
No. El juez podrá no decretar la prisión preventiva. Lo que dice el anteproyecto, así como está, que en este caso podrá sustituir la prisión preventiva por alguna medida regulada en el siguiente artículo. El juez no decretará la prisión preventiva de procesados primarios. Es decir, hoy es una facultad. Lo que se le dice es, bueno, vamos a empezar a aplicar esto. Porque en realidad, desde el punto de vista de la aplicación por parte de los jueces de las medidas, bueno, hay voces que dicen que no se están aplicando con la habitualidad que las circunstancias ameritan.
Pero entonces, en el caso de primarios...
En el caso de primarios no se aplica. Primarios de delitos que no cabe pena de penitenciaría.
En el caso de primarios y delitos en los que no cabe pena de penitenciaría, el juez... No puede decretar prisión preventiva.
A las clases sociales bajas que cometen delitos, esto corresponde al hurto. A las clases altas que cometen delitos, que también las hay, corresponde la apropiación indebida. Es decir, el cajero de banco que se queda con el dinero de la caja, lo que hace es una apropiación indebida. Es probable que ese delito no tenga pena de penitenciaría.
Pero, por ejemplo, los delitos vinculados con la corrupción tampoco tendrían prisión preventiva.
Bueno, depende. Depende de qué, de la gravedad del delito y la entidad, y si se entiende, porque hay delitos vinculados a la corrupción que tienen pena en penitenciaría. Si el individuo robó o estuvo en una maniobra donde hay millones y millones de dólares, bueno, ahí va probablemente tenga pena de penitenciaría, pero además hay delitos vinculados a la corrupción, vinculados al gran contrabandista, vinculados al de la trata de blancas y al de la droga, que eso es... Es decir, un delito organizado de droga tiene como base imprescindible para su subsistencia la corrupción de alguno. Si no, no pueden existir. Forma parte de su mismo ser. Por lo tanto, esos delitos no entran. ¿No?
Los delitos de fraudes empresariales, por ejemplo, estafas...
Bueno, depende, porque... Depende, si el juez considera que el fraude afectó a tal cantidad de individuos que amerita pena de penitenciaría, la aplicará.
La pena de penitenciaría, recordemos,
es más de dos años. Más de dos años. Hasta dos años es pena de prisión, después de dos años pena de penitenciaría. De manera que el elenco no es tan amplio como se podría, como podría parecer a primera vista.
Así que entonces, si estamos hablando de alguien a quien prima facie no le correspondería más de dos años de prisión por el delito que está siendo procesado, y si es primario, el juez tiene que ir a penas alternativas. Y si no es primario, ahí
puede, de acuerdo a la gravedad, y si no es primario, pero no es habitual, es un reincidente, una cosa es el reincidente y otra cosa es el habitual. El reincidente es el que tiene un antecedente, el habitual es el que, digamos, como decía los diversos profesores, ¿no? Cairoli, el individuo que hace del delito una forma de una profesión. Bueno, ese es el habitual. Bueno, esos únicamente que estén cayendo por algo que no tiene que ver con sus antecedentes. Si no, de otro modo, va a caer igual. El problema que...
Ahora, el proyecto no beneficiaría solo a los futuros procesados.
No, claro.
También terminaría abarcando y siendo aplicable a los que hoy ya están en las cárceles.
Claro, pero lo que pasa es que van a tener que hacer los abogados defensores, van a tener que hacer los recursos correspondientes pidiendo que a fulano y fulano se le aplique.
Es decir, pero entonces viene una nueva liberación de presos.
Bueno, yo no lo sé eso. Justamente mañana nosotros, hoy de tarde, nosotros a las 2 de la tarde nos reunimos con asesores del Ministerio del Interior, a efecto de determinar qué efectos tiene esto. En realidad, liberación no es correcto decirlo, porque liberado es el individuo que se fue. Salís y el individuo al cual le abren la puerta de la cárcel hoy, le abrieron la puerta de la cárcel, se va, y aun cuando esté procesado y todavía no esté penado, el individuo tiene una libertad ambulatoria prácticamente absoluta, ¿no? En cambio, porque no hay que olvidar además que en un sistema penal de procesal penal que es realmente una cosa muy difícil de entender por la población, aún por nosotros a veces, pero por la población, el individuo que está procesado tiene una presunción de inocencia, sí, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Cosa que trae como consecuencia que el individuo que le abren la puerta porque dice, bueno, libertad, tomá, libertad bajo caución, salís, ese individuo tiene una libertad absoluta. Acá lo que se le hace es decirle, bueno, estás aquí, te pasamos a prisión domiciliaria, ¿no? O vas a tener determinadas obligaciones que hoy no tenías. Yo, por ejemplo, creo que en los delitos muy leves, por ejemplo, hoy en los delitos de tránsito...
Pero, por ejemplo, yendo a los presos actuales,
sí.
¿Cuántos podrían eventualmente salir en libertad?
Ese dato lo maneja el Ministerio del Interior, y precisamente la reunión de hoy de tarde, donde es toda la bancada por lo menos está citada. Y nos vamos a reunir con los asesores del Ministerio del Interior. Bueno, entre otros está un asesor, o una asesora en este caso, en materia de cárceles, que es la que viene con todos los datos de números. Yo no tengo números en este momento, y sería una payada, cosa que es una cuestión que lamentablemente en política se hace, en periodismo también, pero estamos hablando de los políticos, que yo largara acá un número, no lo sé. Pero me consta que más allá de cuántos salgan, el método es muy bueno.
Ahora, usted sabe que ya hay reacciones de discrepancia desde la oposición. Por ejemplo, Gustavo Penadez, senador del herrerismo, dijo que el gobierno pretende reducir la cantidad de reclusos toqueteando las leyes. Los delincuentes ven cómo el gobierno cede en su deber punitivo y piensan entonces que la impunidad es posible.
Bueno, yo tengo mucho respeto por el senador Penadez, que es amigo personal, pero realmente me parece que lo que acaba de decir es un disparate. Porque esto no se trata de presión de ningún tipo. En primer lugar, el Partido Nacional como tal se embanderó con el informe del Comisionado de Naciones Unidas. Se embanderó y dijo, bueno,